la mañana con 3 minutos. Continuamos en Nacional, tu voz en la radio. Vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Ya está en cabina.
Es el doctor Fidel Pintado, jefe de la Oficina Nacional de Atención al Asegurado. Forma parte de la Gerencia Central de Atención al Asegurado. Y hoy ustedes van a poder llamar también a nuestros teléfonos, como siempre, 330-8487, 330-8500, 619-0664 y nuestra línea gratuita, el 0800-0071. Doctor Fidel Pintado, ¿cómo está? Bienvenido a Estación 103.
Buenos días, Yuli, Manuel, muchas gracias nuevamente por la oportunidad que siempre nos brindan de poder escuchar los problemas que puedan plantearnos nuestros asegurados.
Bueno, la Oficina Nacional de Atención al Asegurado forma parte de la Gerencia Central de Atención al Asegurado. Se cambió la denominación, ¿no?
Sí, estamos en una suerte de reestructuración en eSalud. En enero salió un nuevo ROF, se nos han asignado funciones de gerencia central. La idea es poder tener incluso una mayor relación con los órganos desconcentrados de salud. Y ahora vamos a poder tener incluso un nivel de decisión sobre ellos.
En relación a las quejas, a lo que significa el servicio que se le brinda al asegurado que quiere expresar a veces su molestia, su incomodidad, ¿en qué va a cambiar?
La idea es más bien fortalecer lo que se ha venido haciendo como defensoría. Se van a implementar más oficinas de atención en los establecimientos del seguro donde aún no contamos con ellas. Se está también planteando el fortalecimiento con más personal para la atención de los casos. La atención de los casos se ha incrementado y necesitamos también fortalecer con personal. Pero básicamente la idea es que cada IPRES, de cada establecimiento de salud, cuente con una plataforma de atención con delegados que han venido siendo capacitados por la Defensoría y que están expeditos para la atención de los reclamos.
Doctor, si bien es cierto estamos buscando mejorar la atención, pero lo que sucede es que también los centros hospitalarios no se dan abastos. Lo que nos falta es más infraestructura también. En este sentido, ¿estamos proyectándonos de repente en seguir ampliando la construcción de más hospitales?
Sí. A ver, definitivamente la oferta de salud frente a la demanda de atención asistencial tiene una brecha bastante todavía larga, bastante amplia. Se están dando la implementación de nuevos hospitales a nivel nacional. Hace poco se ha puesto en funcionamiento el Hospital Virgen de la Puerta de Trujillo, de La Libertad, y también hay un proceso de contratación de clínicas privadas y la implementación de hospitales vía contratación APP, como lo que ya hemos comentado aquí en anteriores oportunidades, que ha pasado con el Hospital Alberto Barton en el Callao y con el Hospital Kelly en Villa María. O sea, eSalud está tratando también de que esa brecha que hay entre la oferta y la demanda vaya acortándose. Todavía tenemos serios problemas con la capacidad de la oferta de salud, pero sí se vienen adoptando medidas. El tema de, por ejemplo, de la contratación de los servicios por parte de entidades privadas es un tema que se ha venido manejando desde el nivel central, desde la presidencia ejecutiva, y que está dando buenos resultados, porque ahora se les está ofreciendo la posibilidad a nuestros asegurados que ahí donde no podemos atenderlos, esta atención sea a través de una entidad privada.
¿Cuál es el punto neurálgico de los reclamos que hacen los asegurados? ¿Sigue, por ejemplo, el problema de las citas?
Sí,
¿o aquellas que por teléfono tienen que sacar y que no se pueden a veces?
Sí, a ver, nosotros acabamos de culminar un reporte de los primeros meses de este año, y efectivamente el problema de la obtención de citas sigue siendo el principal problema de reclamo. Asociado a esto está también el tema por los problemas que se le presentan al asegurado para obtener una referencia.
Uy,
es decir, aquellos en los que habiendo sido atendidos inicialmente en un establecimiento de un nivel necesitan una atención en otro nivel especializado, y ahí efectivamente también tenemos ese problema que sigue siendo está ubicado en el segundo lugar de los problemas que nos plantea. Un tercer problema que sale de los reclamos es el maltrato del personal. Y ahí el maltrato del personal administrativo y el personal asistencial. En muchos de estos casos, en muchos de los casos, efectivamente se demuestra que hay un tema todavía, como hablábamos al inicio, de la capacidad de la oferta de salud, por ejemplo, en el tema de la obtención de citas, o en el tema de las referencias, que como dije, está asociado a la obtención de citas en el nivel posterior. Pero también hay algunos casos que tienen que ver mucho con la actuación del personal que está en nuestra institución. Entonces, cuando el personal administrativo o el personal médico no da un adecuado proceso de atención, la gente se siente maltratada, y ahí hay que seguir trabajando e insistiendo mucho con nuestro personal para que este tipo de situaciones no se presenten.
Ahora, ¿hay un compromiso de parte de este personal que es aludido siempre por los pacientes de mejorar la atención? O sea, porque este tema es repetitivo, ¿no?
Siempre.
Sí, a ver, desde la gerencia central y desde antes, cuando estábamos como Defensoría del Asegurado, hemos venido manejando estos casos a dos niveles. Uno, primero, tratando de implementar acciones de sensibilización al personal. Sensibilización para que, de acuerdo a este componente de brindar calidad en la atención, el trato sea dado con calidez. Porque hay un enfoque de calidad, pero hay un enfoque de calidez que tiene que ver con cómo me relaciono con el paciente que tengo al frente, y que además de la carga emocional que tiene la propia enfermedad, ¿no es cierto?, necesita un trato adecuado para la atención. Y el otro tema es el caso concreto. El maltrato es uno de los problemas o de los casos que son más difíciles de probar, porque tenemos la versión de un paciente y tenemos la versión del personal, que en algún momento puede decirnos: no he maltratado, ¿no?
Ajá. Sin embargo, pero yo supongo que será un mecanismo de defensa también.
Sí, no, y lo que es más, Yuli, nosotros en nuestro procedimiento tenemos un principio que es el principio del pro usuario. Este principio del pro usuario nos lleva a decir, en primera instancia, nosotros creemos lo que nos dice el usuario, y sobre esa parte partimos y empezamos a gestionar la atención del reclamo, y terminamos con recomendaciones, con acciones que tiendan a paliar que este tipo de situaciones no se presenten. De hecho, hemos tenido ya casos en los que se han pedido el inicio de procedimientos administrativos, por ejemplo. Ahora, la idea no es que siempre tengamos que acudir al procedimiento administrativo, sino más bien a una sensibilización que se genere, que genere la posibilidad de una mejor relación entre, por ejemplo, paciente-usuario. Muchas situaciones que se nos plantean como maltrato tiene que ver con la falta de información o una información adecuada sobre el diagnóstico o sobre los medicamentos que debo tomar. ¿No es cierto? Yo voy como paciente, me siento frente a un médico para que me dé el diagnóstico y no me explica adecuadamente qué es lo que tengo. O, además de eso, se me formula una receta y no se me explica adecuadamente cómo es que debo realizar mi tratamiento. Entonces, son situaciones que indudablemente pasan por un componente netamente de personal, y seguimos insistiendo en ello desde la gerencia.
Y no estamos hablando solamente de los funcionarios que están a cargo de la atención, de guiar a todos los usuarios, también de los médicos. ¿Nunca se ha pensado, en el caso de los funcionarios, que se ha visto mucha indiferencia con los pacientes, que no se pone de repente en el zapato del paciente? Me ha pasado, y me ha pasado con gente muy cercana, que los han maltratado, los están viendo en el tema de emergencia, los maltratan, los pelotean de un lado para otro, al final nunca les dan una respuesta ni una buena orientación. ¿Nunca se ha pensado de repente en trabajar con todo ese personal, esos funcionarios, si bien es cierto, ellos se presentan a un trabajo, a una plaza de trabajo con su currículum, pero hacer un examen, una evaluación psicológica para que ocupen esos puestos? Porque ahí se requiere también, en este caso de estos puestos, de mucha vocación de servicio.
Un perfil.
Claro.
Así es. A ver, desde la gerencia y gestión de las personas, se está insistiendo mucho en que las convocatorias salgan con un perfil idóneo y adecuado, y que los procesos de selección incorporen todos los componentes que tienen que ver con las condiciones no solamente profesionales, sino personales. Todos los funcionarios que entramos a trabajar en salud pasamos por una evaluación bastante rigurosa. De hecho, hay hasta un examen psicotécnico que aplicamos. Pero, bueno, sí, pues en la dinámica diaria suelen presentarse este tipo de situaciones que generan esta falta de calidez al momento de la atención.
Permítanos una llamadita, sí, del público, por favor. Estamos con Lucía, que nos llama desde San Juan de Lurigancho. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, señorita. Al señor, por favor, acabo de ir al seguro. Yo todos los días casi estoy yendo al seguro. Es muy, muy deprimente la atención. En este, a mí me toca un infarto, pero me han derivado al Arcángel, a la clínica Arcángel. Entonces, ahí me tienen esperando para terapia física, de la rehabilitación física, hace ya un mes. Cada vez que voy, me dice, espero que tengo un montón de pacientes que están esperando. O sea que me llena diciendo, ¿qué clase de aseguramiento es este de que me hacen esperar? O sea, yo estoy con palpantes, con calmantes nada más, que no puedo caminar porque estoy en la columna. Y es muy, muy tenaz. Y la señorita de defensoría es muy, muy altanera, no sabe explicar al asegurado. A veces le deja con la palabra en la boca, no atiende, no contesta, es una tal rica. Y sinceramente estoy muy desilusionada. Yo que he aportado cuántos años al seguro. Y sí, ahora que tengo mi esposo, estoy viendo más seguido, no me merezco este trato.
Gracias por llamarte, es una persona de la tercera edad.
Exacto, y así como usted, mi querida Lucía, les digo a todas las personas que tienen algún tipo de problemas que llamen a la radio.
Llamen, sí, denuncien, llamen.
Porque, o sea, esas personas que están ganando gracias a las aportaciones de los usuarios no merecen estar ahí porque están maltratando a la gente. No es correcto. Vamos con...
En Agamos dijo, ¿no?
No, en la clínica, es una clínica contratada, San Miguel Arcángel, ya. Que tomaba nota justamente.
Para bien.
Rosa nos llama desde Huánuco. ¿Cómo está, Rosita? Muy buenos días.
¿Se cortó
la...
Vamos a repetir nuestros teléfonos: 330-8487, 330-8500, 619-0664 y nuestra línea gratuita, el 0800-00071, 0800-00071. Está con nosotros el doctor Fidel Pintado, él es jefe de la Oficina Nacional de Atención al Asegurado, que forma parte de la Gerencia Central de Atención al Asegurado. Aprovechen su presencia para que puedan hacerle alguna pregunta o hacerle llegar alguna queja. Tomen el nombre, averigüen de la persona que los maltrata para darlo a conocer y que todo el Perú también se entere, ¿no, Yuli?
Así es, estamos aquí para compartir con ustedes, de eso se trata. Y bueno, si está con nosotros el doctor Fidel Pintado, te es también para, de alguna manera, ayudar o canalizar algún tipo de ayuda que usted de repente está tardando mucho con alguna cita y él nos puede facilitar eso. Estamos con Zoila, que nos llama desde La Perla. ¿Cómo está, Zoilita?
Bien, ¿cómo estás, Yuli?
Qué gusto saludarte. Adelante con tu consulta.
No, lo que pasa es que yo, mira, desde octubre de 2013 estoy esperando que me opere. Ya estamos ya 2015 y me prorrogan y no hay cuando me opere.
¿De qué te van a operar, Zoila?
Quistes en los ovarios.
Me pregunta el doctor, ¿en qué hospital?
En el Levantiati.
La Perla. ¿Quiere preguntarle algo, doctora?
Sí, más bien, si Zoila nos puede dejar un número de contacto. ¿Por qué? Porque ahora E-Salud está justamente ante el problema que tenemos con la programación de intervenciones quirúrgicas. Está implementando el Plan Confianza. Este Plan Confianza va a permitir, o está permitiendo ya, que aquellas intervenciones quirúrgicas que no podamos realizar por un tema de capacidad de programación puedan trasladarse a clínicas privadas. Entonces, el caso de Zoila puede ser uno de ellos. Si es que nos proporciona sus datos, su teléfono, podríamos nosotros...
Franklin, vamos a pedirte, por favor, que
ya no tomo nota,
que tomes todos los datos en el caso de Zoila, para que el doctor Pintado, que la próxima semana...
Sí, claro, venimos y damos cuenta, como siempre. Permítame más bien hacer una alusión al caso de Lucía.
No, antes tenemos otra llamada.
Vamos con dos llamadas. Primero, Grimaldo, nos llama desde San Martín. ¿Cómo está, Grimaldo?
Muy buenos días, doctora.
Qué gusto saludarlo. Adelante.
Gracias, muy buenos días. Mire, quería hacer esta consulta. La vez pasada, acá en mi trabajo me accidenté. Entonces yo recorrí al Sabogal. Pero el médico que me atiende me dice, señor, usted pertenece al Negrero, usted no debía venir acá. Entonces le digo, pero señor, es una emergencia. Pero de todas maneras, vaya a ser Negrero, ¿viste? Entonces, le digo, ¿me va a atender o no me va a atender? No, sí me voy a atender, me dice. Ya, me ha atendido. me sacaron una placa porque me había golpeado el pie. Entonces, ya me dice, señor, usted no tiene nada, pero mi dedo me sangraba. Y le digo, ¿me va a curar? No, me dio un papel que eso tenía que hacérmelo en el negreo. No me iban a curar. Es así la realidad de que una emergencia no la pueden atender. ¿Sabes? Tengo yo que ir a mi hospital de origen.
Dejamos...
Sí, a ver. En principio debe quedar completamente claro que ningún caso de emergencia puede dejar de ser atendido en cualquier hospital.
Vamos a profundizar en ese tema. Antes vamos con Juan Carlos de Huancayo. ¿Está en línea todavía? Hola, Juan Carlos.
Bueno, mira, señorita, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarlo, Juan Carlos. Adelante con su consulta.
Sí, señorita, ¿qué le hace en hincapié a tres cositas? Mire, yo soy también un asegurado. Me gustaría saber cómo haríamos sobre lo del tema de que a veces nos derivan a unas clínicas particulares. Usted sabe que a veces de atención en atención hay un lapso de tiempo. Y hay veces uno por trabajo tiene que asistir a otras clínicas que los mismos médicos nos dicen. Entonces, es un gasto para nosotros aportamos. Pero sin embargo ellos nos derivan a clínicas particulares. Usted sabe que también nosotros, por la economía, tenemos que esperar y buscar las cosas más económicas.
Le va a contestar Juan Carlos en unos segundos el doctor Fidel. Vamos antes con Lucila, que nos llama desde Chachapoyas. Hola, Lucila.
Aló.
Adelante, la escuchamos.
Aló, buenas tardes.
La escuchamos, Lucila, adelante.
Mire, yo estaba escuchando el tema sobre las personas que trabajan en salud, ¿no? Mire, yo he tenido la oportunidad de ir a ese hospital con un pariente y sabe que he visto el maltrato que hacen a los pacientes, ¿no? En este caso, por ejemplo, la señora hizo cola y la paciente al final no le llegaron a atender, le devolvieron su voucher que había pagado, ni siquiera se dio por el seguro, ha ido a pagar. O sea, se atendió pagando, ¿no? Sin embargo, no la atendió la licenciada porque me parece que cuando tienen un cargo se les suben los humos y atienden a los pacientes como se le da la gana. Entonces la señora tuvo que llorar y dijo, la segunda vez que yo vengo me hacen lo mismo. Entonces lo que yo hice es hablar con el director de ese hospital, ¿no? Y fui con la misma paciente, ¿eh? La misma paciente habló, le comentó al director, le dijo cómo había sido el caso, pero el director ni siquiera le dijo disculpe, ¿no? Lo que había pasado, y todo, el señor se puso mal, hasta tuvo que irse por emergencia, y todo ese caso. Y así como ese, hay muchos, muchos casos de eso. Incluso el personal técnico que trabaja ahí se acercó y me comentó, me dijo que lo que son licenciadas, tienen cargo, son enfermeras, a las técnicas les tratan como se les da la gana. O sea, esa chica me dijo, incluso a mí me ha botado hasta un día, ya sabe, del consultor y me botó afuera con todas las cosas. Eso fue lo que me comentó. O sea, hay un maltrato terrible también como a los pacientes, ¿no?
Muchísimas gracias por compartir esta... Esta es una denuncia prácticamente que nos dicen de este Chachapoyas.
No refirió del hospital donde se ha presentado.
¿Estás todavía, Lucila? ¿En qué hospital es? Cortó, qué pena. Cuando llamen, por favor, les voy a suplicar que den con detalles nombres, lugar, hora de atención y todo. Vamos rápidamente a responder a Juan Carlos, que creo que tiene una percepción diferente de lo que significa el ser derivado a una clínica.
Sí, ahí no me quedó claro si el proceso de derivación era como consecuencia de la contratación que estamos haciendo de clínicas, lo cual es un tema netamente regular y de adscripciones que estamos haciendo. Y eso está bien, es válido, dependiendo de... No podemos acceder o ofrecerle el servicio y lo trasladamos a la clínica con los gastos pagados por E-Salud. O si se trata de estos envíos a clínicas particulares, sí, que son netamente irregulares y que incluso encierran un componente antiético, que ahí tenemos médicos de salud que maliciosamente y con el ánimo de beneficiarse derivan a clínicas.
Me parece que va por ahí, porque él mencionó el factor económico, ¿no?
Si ese fuera el tema, nosotros nos hacemos una invocación para que se hagan denuncias con nombres concretos, porque es una de las prácticas que queremos en realidad desterrar. Acabar de una vez por todas, el asegurado, como bien lo dicen, aporta para que le brinde la atención de salud y de manera gratuita. Y esto encarece su proceso de atención si se le manda a una clínica particular donde el mismo médico de salud lo va a atender. Eso en relación a Juan Carlos, quedó un tema pendiente con Lucía de San Juan del Urigancho, a quien le habían derivado a la clínica San Miguel Arcángel. La clínica San Miguel Arcángel es una de las clínicas que ha contratado de salud para brindar una mejor atención a los asegurados. En ese sentido, nos comprometemos para hacer el levantamiento de información, porque ahí decía dos cosas. Uno, que no obtenía citas oportunas para realizar su rehabilitación. Eso lo vamos a solucionar cuanto antes. Y número dos, habló de un maltrato de personal que está a cargo de la oficina de atención al asegurado de la Defensoría, y eso sí nos preocupa mucho. Bastante, porque es personal nuestro,
imagínese,
que está sensibilizado en la atención. Así que vamos a hacer las indagaciones, y la próxima semana vamos a traer resultados de las mismas.
Del amigo que estuvo en emergencia.
Exacto, hay que dejarles claro.
Doctor Grimaldo,
por favor, sí.
En el caso de Grimaldo, hay dos cosas con este caso. El primero, como decía, ninguna atención debe negarse en situación de emergencia. Hay una ley de emergencia que así lo plantea, y en ningún hospital, de ninguna institución del sector salud puede negarse, así no tenga en nuestro caso la condición de asegurado. Si no tiene la condición de asegurado, igual tenemos que atender la situación de emergencia. Más aún si tiene la situación de asegurado, hay que atenderlo igual. Eso por un lado. Por otro lado, Grimaldo, tenemos que explicarte que efectivamente la atención en salud es por niveles de atención y de acuerdo a dónde vivimos. En el caso de Grimaldo, él nos hacía referencia que su centro de origen era el Negreiros. Pasada la atención de emergencia, las atenciones posteriores tienen que darse en ese nivel si es que no fuera necesaria una intervención especializada. Entonces, por un tema de organización de salud, sí quisiera que a Grimaldo le quede claro que estamos para atenderlo en ese primer nivel que le corresponde. Y si tuviera algún problema ahí, que se ponga en contacto inmediatamente con nosotros.
¿Vale, doctor, para terminar ya, que el paciente grabe la consulta para tener una prueba cuando tenga que quejarse? Por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a atenderme con un doctor y este doctor siempre trata mal al paciente, ¿puedo grabarlo? O sea, todos tienen un teléfono que se puede grabar, y luego esto puede servir como prueba de maltrato.
A ver, muchos hablaban en el Poder Judicial de las grabaciones sin consultas ante la otra persona que está al frente, ¿no? Y eso es un tema que tiene un componente legal. Soy abogado y me voy a decir. Sin embargo,
pero ahí viene el maltrato.
Sin embargo, considero que cualquier medio que acredite una situación irregular puede ser un elemento de prueba para nosotros para contribuir a una mejora de los procesos de atención. Eso lo tengo completamente claro.
Perfecto, ya lo saben entonces.
Bueno, queremos agradecer la presencia del doctor Fidel Pintado, jefe de la Oficina Nacional de Atención al Asegurado. Y bueno, yo sé que la próxima semana vamos a traer una noticia positiva para nuestra amiga Zoila, que nos llamó desde La Perla, que requiere operación, porque ya está pasando muchísimo
años,
tiempo.
Sí.
Vamos a ver ahí qué es lo que
se van a convertir en tumores.
La próxima semana tenemos avances y resultados de esos casos del día de hoy.
Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Fidel Pintado, por estar con nosotros.
Ya regresamos con Estación 103, con Juli Pineda.